En Wet Carlota, un laboratorio de erotismo donde conectamos cuerpos de formas creativas, creemos que el erotismo es en esencia el deseo de conectar con el otro o con lo otro y que precisamente ese deseo mueve toda experiencia humana, para bien y para mal. En este podcast queremos regalarte nuevas ideas sobre este precioso fenómeno que es el deseo de conectar a nivel de los cuerpos, de los corazones y de lo sagrado. Así que bienvenidos y bienvenidas a este podcast producido por Wet Carlota. Hoy nos acompaña Alba Centauri. Ella es psicóloga social, educadora sexual y creadora de Poliactivismo, un espacio virtual desde el cual ofrece información, talleres y acompañamiento con enfoque de género e inclusivo a toda forma de diversidad a las personas que exploran las relaciones no monógamas. Alba, bienvenida al Deseo de Conectar. Estoy muy, muy contenta de que nos acompañes el día de hoy para hablar de BDSM y feminismo. La verdad es que desde hace un tiempo largo relativamente sigo tu contenido. En principio fue por un interés en las no monogamias consensuadas y después me pareció muy interesante tu enfoque ético, feminista y muy académico de no solamente tu contenido, sino también de tu consulta uno a uno. Entonces, bienvenida al Deseo de Conectar. Espero también sea una conversación interesante para ti y para las personas que nos escuchen.
Muchísimas gracias a ti, Caro, por invitarme a charlar de este tema, que aunque no sea el que hablo más frecuentemente, es uno que me interesa mucho, mucho.
Bueno, yo quise invitar a Alba, digamos como que, como se los comentaba en la introducción, Alba tiene un trabajo muy importante de activismo frente a la anarquía relacional y las diferentes formas de relacionarse que hay, pues quizá no todas, sino unas en particular. Pero yo quería hablar con Alba de algo muy, muy, muy particular y creo que no conozco a una persona más adecuada para poder hablar de este tema en este podcast. Y antes de introducir nuestro tema,
quería hacer un par de disclaimers y es que, bueno, el primero es que como me escuchan en este momento, pues me oigo como en otro canal. Pero es porque extrañamente cuando estuvimos grabando la conversación mi voz se entrecortó en algunos lugares, a pesar de que la de Alba, gracias al universo, quedó perfecta. Y pues yo simplemente como que añadí algunas frases u oraciones que se perdieron en el audio o que quedaban un poquito entrecortadas o sonaban mal. Entonces pues simplemente las añadí aquí en la edición. Y el segundo disclaimer es sencillamente un ser conscientes o que ustedes sean conscientes de que particularmente yo, Carolina, que soy la persona detrás de el Deseo de Conectar, soy una persona que está evidentemente situada, que yo no pretendo en ningún momento, en ninguno de los episodios ni con ninguno de nuestros invitados que den una visión global de lo que son las cosas, simplemente traigo personas que creo que pueden hablar de ciertos temas, como lo es en este caso Alba, que es una persona que no, como ya lo dije, no encuentro una mejor persona para hablar de este tema y que en los otros episodios evidentemente hablamos cada quien desde nuestro lugar donde estemos situadas, desde nuestro contexto, desde nuestros privilegios, etcétera, etcétera. Y cómo no decir que en este podcast creemos que lo personal es político y si eso no fuera así, pues no existiría. Precisamente este podcast donde pensamos el erotismo y sus diferentes formas de ser.
Entonces, Alba, quería introducir nuestra conversación con una pregunta que ya le he hecho a alguno de nuestros invitados o invitadas. Y es, para ti, ¿cuál es la diferencia entre erotismo y sexualidad, si es que para ti existe esa diferencia?
Yo quisiera partir por aclarar que dentro de la formación en sexología que yo manejo, la rama epistemológica de este enfoque o abordaje bajo el cual yo he estudiado se llama sexología sustantiva y no es una opinión mía, sino digamos de las personas, los teóricos y las teóricas que han venido antes que yo a estudiar estos temas, que, digamos, la erótica se consideraría como una forma de expresión de la sexualidad, es decir, bajo las miradas de personas como Ifigenio Ametsua, que son profesores y estudiosos de la sexología en España desde hace muchísimos años y que llevan marcando el ritmo del avance teórico y trayendo los conocimientos en España al nivel de lo que se estaba haciendo en el resto de Europa en esos momentos, que hicieron parte de la Liga por la Reforma Sexual con bases científicas en España y construyeron los primeros programas formativos al respecto. La erótica viene a ser la manera en cómo expresamos nuestra sexualidad para con nosotros mismos, con nosotras mismas y con los otros. Es la manera de dar forma a todos, a nuestra sexualidad y sobre todo a nuestra sexuación, que es quienes somos como hombres y mujeres en el mundo.
Bueno, está seguramente las personas que escuchen lo que acabas de decir querrán devolver un poquito el audio y volverlo a escuchar. Pero está bastante interesante esta perspectiva desde la sexología. Hay muchas perspectivas, por supuesto. Hay unas que la tratan desde la filosofía, otros que los tratan desde la espiritualidad. Bueno, cada quien irá encontrando su diferencia entre erotismo y sexualidad, pero es algo que a mí me ha gustado un poco como diferenciar, porque algo de lo que yo particularmente estoy segura es que no es lo mismo. Entonces, bueno, Alba, por favor, cuéntanos, digamos que lo que queremos abordar en este episodio es una mirada feminista del BDSM, que siento yo que parte importante de tu trabajo es ver, no sé si el poliamor o la anarquía relacional o las diferentes formas de relacionarse entre las personas desde unas miradas, digamos, feministas, éticas, una mirada desde el cuidado. Entonces, como que ese es el tema que nos reúne el día de hoy. Entonces, quería preguntarte, Alba, ¿cómo te sitúas tú en el pensar o el experimentar también BDSM? ¿De qué forma o por qué ha sido un tema de estudio para ti?
Para mí, bueno, el BDSM inicialmente ha sido más un lugar donde explorar mi erótica y mi sexualidad que un tema de estudio de pensamiento. Y con el tiempo y con la búsqueda de tratar de entenderme y de comprender dónde están precisamente estas líneas rojas entre el feminismo y el BDSM o más ampliamente una práctica de relaciones éticas y acorde a mis propios valores y mis experiencias, pues es que me he dedicado a indagarlo. Afortunadamente pude tener una formación en sexología, o en, mejor dicho, una formación en BDSM para sexólogos y sexólogas de parte de la Escuela Sexológica hace algo así como un año y medio, un par de años, en donde ampliar más el conocimiento teórico y académico al respecto. Aunque sí hay algunas investigaciones sobre el BDSM en la academia, no es que sea un tema que nunca se ha tocado, lamentablemente lo que es el conocimiento teórico al respecto ha estado por muchísimo tiempo enfocado en desmentir el mito de que las personas que practican o practicamos este tipo de eróticas minoritarias lo hacemos porque cargamos alguna clase de traumas o hemos vivido abusos sexuales en la infancia. Entonces, una gran parte de la producción académica literaria al respecto ha tenido que ver simplemente con desmitificar algunas mentiras comunes al respecto. Además, bueno, por mi propia vivencia personal ha sido muy importante Pues claro, cuando decimos lo personal es político, al final ¿a qué nos estamos refiriendo? Es que todas nuestras experiencias y vivencias humanas, nuestra biografía entera está atravesada por un contexto en donde hay unas desigualdades sistémicas, unos juegos y unas dinámicas de poder, de opresiones, de control, de dominación y de privilegios.
Total.
Entonces, es muy interesante tratar de ponerle esta lente política a las prácticas eróticas, el BDSM, pero también otras, ¿no? Mis profesores siempre hacían la siguiente reflexión y es, bueno, ¿por qué le metemos la mirada de qué trauma habrá tenido o la mirada ética, por ejemplo, respecto al cuidado de la salud? ¿Por qué nos preocupa tanto que alguien se haga daño con unos azotes o con unas varas o con unos pinchos o unas agujas y no nos preguntamos qué motiva a alguien a escalar una montaña en donde se le van a caer los dedos congelados? ¿O no nos preguntamos qué hace que alguien quiera practicar boxeo en donde le van a romper todos los dientes? Y de la
Total.
misma manera, las prácticas que son más normativas tampoco las cuestionamos políticamente, pero es algo que podríamos hacer perfectamente. Por poner un ejemplo, los senos de las mujeres grandes están súper erotizados en nuestro imaginario y nadie se pone a decir, ¿será que su mamá no le amamantó adecuadamente? ¿No? Del
Sí.
cuerpo en nuestra cultura occidental está tan sexualizada y no, pues vemos a las mujeres Évera, por ejemplo, en Vera, en Colombia, llevar su paruma y los pechos descubiertos sin que se erotice esta parte del cuerpo tanto o se cosifique para la sexualización y demás. Entonces,
Claro.
esta mirada política puede estar en las prácticas minoritarias, disidentes, eróticas, pero también en todas las demás, yo creo.
Totalmente. De hecho, yo siento que en mi experiencia, mi abordaje al BDSM fue esencialmente también experimental, ¿no? Como descubrir cosas nuevas para que eran para mí en ese momento, en el momento en el que yo digamos, me enfrenté a una primera experiencia de dominación, sumisión, como bien, no sé, como bien atenta al tema de la dominación y la sumisión, fue puramente experimental, pero inmediatamente empieza la experiencia, hay en mí una pregunta política, siento yo. Mi primera experiencia fue con un chico, frente a un chico, y él estaba empezando a darme órdenes. Yo nunca había experimentado esto en un rol, o sea, estábamos puntualmente empezando un juego de dominación y sumisión. Esto era 100% consensuado, pero en el momento en el que él empieza a darme órdenes
De tipo, no te estoy preguntando que lo hagas, sino que te estoy ordenando que lo hagas.
en ese preciso instante, a pesar de que yo quería hacer lo que él me estaba diciendo, en mí estaba esta pregunta o esta duda o este enfrentamiento. Como de argumentos de tipo, ¿cómo voy yo a hacerle como caso a un hombre? O sea, literalmente como que ese fue mi pensamiento al instante. Yo tuve una, digamos, como una crianza bastante, no sé, como hay que ser una mujer independiente, nunca puedes depender de un man para irte de la fiesta si te quieres ir de la fiesta, como que siempre es una crianza muy no te puede mandar a ti, y en el instante en el que yo experimento por primera vez, digamos, como esta experiencia, obviamente se tornó en después que me dejé llevar también por el juego, lo disfruté bastante, demasiado, demasiado, demasiado. Pero al principio tenía este choque tan importante de cómo Mi abuela, mi madre y todo el mundo ha luchado tanto porque un hombre no le dé una orden como yo lo voy a hacer, ¿no? Entonces, mi pregunta aquí es desde un lugar donde se cuida y se observan los símbolos de las experiencias personales, particularmente desde una mirada feminista.
¿Cómo la sumisión puede experimentarse
Desde ese feminismo y la lucha por subvertir precisamente la posición sumisa a la que nos ha dado la historia. Es decir, puntualmente pregunto sobre la sumisión, porque el BDSM tiene muchas experiencias diversas, pero aquí
puntualmente te pregunto?
sobre la sumisión.
Lo que siempre hemos dicho, las feministas BDSMeras, pues es que el consentimiento es lo que hace que esto ya sea una experiencia en vez de sometimiento empoderadora, porque no es lo mismo ser sumisa que te sometan, ¿no? No es lo
Claro.
mismo elegir colocarme en ese rol que ocurra por la fuerza. Yo creo que esta respuesta en todo caso se queda un poco coja, o sea, sí hay una cierta parte de sí hay en el consentimiento un empoderamiento, pero también hay que entender que el consentimiento no es todo, no nos lleva todo el lugar hacia la igualdad, porque cualquier acuerdo que hagamos, en definitiva el consentimiento es tratar de negociar con la otra persona qué prácticas vamos a realizar y cualquier acuerdo que hagamos desde una posición de partida desigual, pues va a haber ciertas coacciones, a lo mejor ni siquiera externas, sino impuestas por nosotras mismas en un deseo de complacer o de cumplir con unos roles o unos
Claro.
mandatos de género que sí nos han inculcado en su momento, pero ahora ya hacen parte de nuestra identidad y de quiénes somos. Entonces creo que hay que tener cuidado con decir, bueno, pues ya, en el momento en el que hay consentimiento, esto es una práctica perfectamente feminista o equitativa, porque, insisto, igual que es muy difícil que si vamos a negociar nuestro salario con un jefe o una jefa, nos sintamos con poder de negociación en ese contexto, cuando estamos ante una persona que socioculturalmente se ha construido, como es el hombre, desde un lugar de superioridad hacia nosotras, pues no vamos a estar en la posibilidad de negociar en igualdad de condiciones. Y hay que recordar estas constricciones, estas coacciones o estas presiones que a veces son muy sutiles y que a veces, como decía hace un momento, no solo vienen desde fuera, o sea, no es que el hombre que tenga adelante me esté apuntando con una pistola y obligándome. Las coacciones de hoy en día del poder son muy sutiles, como pues bien nos supo explicar Foucault hablando de biopolítica, ¿no? Las tenemos ya dentro de nosotros y de nosotras como guías. Pero quisiera añadir sobre la primera pregunta, que es una pista que a mí me sirvió mucho. Y es cambiar la palabra sexualidad por sexidad, como si estuviéramos hablando de la personalidad. Entonces, igual que tenemos un concepto muy claro, que la personalidad son esos rasgos característicos que me dan una identidad y me hacen ser quien soy y guían también mi forma de comportarme, en la sexualidad, si la entiendo como la personalidad sexuada del sujeto o la sujeta, pues es mucho más fácil comprender a qué nos estamos refiriendo.
Ok, perfecto. Con respecto a este tema de la sumisión y del BDSM, y siento yo que toda práctica que nos vincule con los otros, creo que en esencia hay algo que es muy importante y es siempre como
La mirada reflexiva sobre las cosas que estamos experimentando, sobre todo lo que estamos conociendo, las nuevas experiencias que estamos implementando en nuestra vida íntima y también en nuestra vida con las otras personas. Es muy importante estar reflexionando, pensando, registrándose para no caer.
lugares que no sean sanos para nosotras, y esto lo digo desde mi, nuevamente, desde mi propia experiencia. Y de hecho, precisamente, con respecto a lo que es sano o no, que puede estar en el contexto del BDSM, a mí me interesa preguntarte cómo la ética y la responsabilidad pueden mediar o estar en una exploración erótica que está constantemente situándose y probando dónde se hallan los límites de las personas que participan, porque el BDSM no, o sea, siento yo que es eso, estar constantemente yendo hacia el lugar donde es aquí el límite, es aquí el límite, es aquí el límite, y esa pregunta sobre es aquí el límite puede ser un lugar, digamos, oscuro.
Creo que el hecho de que justo plantees esto de los límites nos da muchas pistas de qué es lo ético y qué es lo responsable. Algunas personas, incluso pues estudiosos muy reconocidos en el campo de la sexualidad y la erótica y las relaciones, como el sexólogo español Javier López, proponen una ética relacional universal que aplica por igual a todas las personas. Yo, en cambio, creo que la diversidad tiene mejor cabida en una ética subjetiva que precisamente se enfoque en encontrar el bienestar de los sujetos y las sujetas que comparten en su intimidad sexual, en su intimidad erótica, a partir de precisamente un autoconocimiento que permita entender dónde están mis límites. Entonces, así como podríamos considerar que, no sé, algo muy común que nos pasa, ¿no? Que nos ha pasado, creo que a casi todas las mujeres, de repente estás en un encuentro con alguien nuevo y te coge del cuello o te jala del pelo sin haberte preguntado. Y podemos considerar que es algo que está mal. Porque no hay consentimiento, porque no se ha conversado, pues hay que recordar que va a estar tan mal como también para la persona se sienta el malestar. Yo por mucho tiempo disfrutaba un montón de encontrarme con hombres que jugaran estos juegos conmigo sin la necesidad de haberlo conversado, lo sentía como un gran hallazgo, ¿no? Qué bien que me he encontrado con una persona afín que sin tener que haber hecho todos estos pactos previos, nos encontramos en algo que mutuamente nos gusta. Entonces, en la medida en la que yo esté disfrutando, que me venga una feminista, que esto pasa mucho desde las ramas del feminismo que le llaman radical, que me venga una feminista a decirme que como no me han preguntado, entonces eso está mal. Y yo me tengo que sentir oprimida y violentada por ello, pues como que deja ahí fuera, yo creo, un poco mi autonomía, mi
Claro,
autodeterminación de
agencia.
poder decidir, sí, mi agencia de poder sentirme, de poder decidir qué está bien y qué está mal para mí, porque eso es la ética, qué es lo que está bien, qué es lo que está mal y por qué. Entonces, si yo tengo unas buenas razones por las cuales en ciertas ocasiones prefiero obviar un acuerdo explícito, ¿no? Porque también aquí hay que entender que la conversación o la comunicación en torno al deseo se da de muchas maneras. A lo mejor esa persona antes de jalarme del pelo ha hecho un gesto y yo le he mirado con gusto o con deseo y sin que haya mediado una negociación explícita o verbal, igual nos hemos entendido en qué era ese deseo mutuo y compartible de los dos.
Claro.
Entonces, pues digamos que para mí lo interesante es si lo que estamos buscando es ser responsables, es tener la capacidad de entender esta subjetividad y esta diversidad que es un hecho de ciencia de la sexualidad humana, que cada quien hay cosas distintas que nos llevan a experimentar placer o a disfrutar de un encuentro erótico y lo que va a estar bien para mí no necesariamente va a estar bien para otros. E igualmente, lo que está bien para otros no tiene por qué ser lo que está para mí. Y esto nos da muchas posibilidades, pero también complejiza un montón cuidarnos y ser responsables, porque es mucho más fácil, sería mucho más sencillo si yo pudiera decir aquí, lo ético y lo responsable es
Sí,
protegerse de
esto.
las ITS, es hacerse pruebas cada 3 meses y compartirlas, ¿no?
Sí,
Cosas que
total.
son lógicas y que cabe en la cabeza, que para la mayoría de las personas eso es lo que les va a traer bienestar y lo que por ende va a resultar ético y responsable, pero no da lugar a la diversidad. Entonces, toca preguntarnos, yo creo primero a nosotras mismas, qué
Sí.
considero yo que está bien o mal y por qué, qué está bien para mí, qué me trae bienestar a mí. Y con esa información tengo más posibilidades de poder entender las respuestas que el otro me da cuando yo ya he hecho ese ejercicio conmigo.
Totalmente, yo siento que una parte también muy importante en la ética y la responsabilidad, esencialmente con
Uno mismo.
pues con el otro o los otros o las otras, es como la experiencia, ¿no? La experiencia también te da esta perspectiva de, okay, quizá esta vez es cuando sucedió esto, quizá eso fue ya too much para mí. Quizá en una próxima ocasión ya sé que esto en particular no me gustó, no lo disfruté para nada, no está dentro de mis posibilidades y quizá reflexionar la experiencia, saber registrarse también. Siento un poco que incluso, no sé, siento mucho que en la sexualidad para las mujeres ha estado muy, así fue como yo empecé la mía, como muy lo que el otro quiera, lo que el otro diga, ¿no? Como un poco no muy, muy, no muy empoderado. Y creo que gran parte de esta ética, esta responsabilidad, este asumir la propia sexualidad es cómo me registro yo, cómo me registro yo en esta experiencia, cómo me sentí realmente, qué es lo que realmente quiero, qué es lo que realmente me gusta.
Claro que, y qué pena que sea yo la Carolina editora que interrumpa esto, pero a veces en el BDSM no se trata necesariamente de lo que te gusta o de lo que te da placer puntualmente a ti. De hecho, por eso el BDSM es un tema tan complejo de tratar a nivel político, pero siempre creo yo es un asunto de lo que es posible para ti, lo que es lo que está bien contigo y con tu cuerpo.
Entonces creo que la experiencia también es algo muy importante en esto. Y siento que también dijiste algo muy interesante con respecto a la agencia, digamos, como a la capacidad que tenemos todas también de decidir sobre nuestra propia sexualidad. Y es que a veces el feminismo termina por ser como otro, un gran otro, ¿no? Como otro padre en algún momento.
Y por eso también el feminismo siento yo que no debe ser un asunto de esto es lo que está bien y esto es lo que está mal, sino una pregunta, ¿no? Una pregunta sobre el género, una pregunta sobre el privilegio, una pregunta sobre mi posición frente al mundo, cómo estoy viendo, cómo estoy filtrando el mundo desde el ser mujer.
Creo que es más un asunto de lo mismo, saberse registrar yo cómo siento esto, obviamente desde la reflexión particular de cómo estoy viviendo esta experiencia, esta situación. Entonces, sí, creo que en esencia es un saberse registrar. De hecho, acabas de dar un taller de responsabilidad afectiva. Invito a todas las personas a que sigan a Alba en poliactivismo.
Ella dicta talleres virtuales espectaculares, algunos sobre no monogamias consensuadas, otros sobre herramientas para gestionar relaciones de formas sanas y éticas. La recomiendo un montón y no necesariamente para personas que estén interesadas en las relaciones no monogamas consensuadas, porque al final son herramientas que sirven para toda relación humana, todas esas tecnologías de gestión de los vínculos, me parece que son útiles para cualquier persona. También su consulta uno a uno.
Alba, quería agradecerte infinito por darnos tu perspectiva frente a este tema. Estoy segura que esto da mucho, mucho, mucho de qué hablar. La verdad es que estaba un poquito asustada porque esto es un tema que yo sé que es un poco complejo. Entonces, te agradezco mucho por habernos dado tu perspectiva en este asunto y nada, infinitas gracias.
Con muchísimo gusto, gracias a ti nuevamente y a quienes nos estén escuchando por la invitación y por el espacio y ojalá pues que queden preguntas que inviten a pensarse estos temas después de que nos hayan escuchado.
Totalmente, Alba. Muchísimas gracias y personas, nos veremos en un próximo episodio.